Muy buenas noches, muy bienvenidos a este martes 22 de mayo de 2018, a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos todas las noches, de lunes a viernes, a las 21 horas por Radio Nacional, con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Me alegro.
Contento de empezar una vez más el Zorro y el Erizo, un programa que hacemos con Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción y con Ignacio Guglielmi en operación técnica. Muchas gracias a todos ellos. Y, por supuesto, a quienes nos escuchan. La historia desde hace ya tiempo, desde hace quizás 40 o 50 años, quizás un poco más, seguramente desde la segunda posguerra, empezó a problematizar espacios de la vida cotidiana, a historizar espacios de la vida cotidiana que habían estado fuera de la disciplina. La historia se ocupaba de grandes procesos políticos o de grandes personajes históricos, pero no se ocupaba de historizar las prácticas de la vida diaria, no se preocupaba de historizar la forma de construir espacios simbólicos, la forma de construir imaginarios colectivos. Y comenzó a hacerlo con una productividad extraordinaria, empezó a meter su ojo y su método en las rendijas de las sociedades para mirar por el ojo de la cerradura y ver qué pasaba en la vida doméstica y qué pasaba en la sexualidad y qué pasaba en la estructura familiar y qué pasaba. Empezó a mirar y a entender que todas esas prácticas son portadoras de una historia y son portadoras de sentidos y que muchas están imaginadas de un modo pero practicadas de otro, etc. Y uno de esos lugares a los que empezó a mirar la historia fue la familia. Hay una historia de la familia. Había algo que decir acerca de la familia en contexto, no de la familia como un valor abstracto, no la familia como una estructura vincular reproductiva, no la familia como una estructura económica productiva, sino como ese lugar simbólico en el que se proyectan cosas sobre las cuales creemos cosas y en las cuales ocurren muchas veces cosas diferentes de las que la sociedad dice que ocurren.
Sí, totalmente.
Y entre nosotros le llegó también su hora a la historia de la familia. A la historia de la familia y a la historia de esa familia que desde mediados del siglo pasado, yo diría en Río de la Plata, en Argentina en particular, en Río de la Plata, se constituyó en el lugar privilegiado para imaginar una sociedad progresista y próspera, que es la familia de clase media. Esa familia que es portadora de todo aquello que uno cree que la sociedad debería ser.
Sí, había en los años, si yo no me equivoco, los años 60 o 70, mediados de los años 60, creo, Juan José Sebrelli publicó un, además de Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación, donde expresaba algunas ideas sobre la familia, luego el Centro Editor de América Latina publicó un librito que alumbraba algunas de estas cuestiones en Argentina, ahora no recuerdo su nombre, pero era sobre la ciudad y hablaba de las familias de clase media en la ciudad y sus comportamientos en algunas de estas aristas que vos planteabas, sale también el comportamiento de tipo sexual, cómo se manejaba sexualmente la familia, a dónde salía los fines de semana, cómo se manejaba durante la semana, durante la cotidianidad de la semana.
Un sitio en el que todo esto cristalizó profundamente es en un producto literario que trascendió la frontera y se convirtió en universal, que fue Mafalda.
Exacto.
Mafalda fue ese lugar en el que hizo eclosión todo ese imaginario, y todos llevamos nuestras tiras privilegiadas, las que contamos una y otra vez, las que nos permiten explicar situaciones de las más diversas y contradictorias, pero que todas dan de un modo u otro cuenta de esas ideas de familia de los tempranos años 60. Quien se ocupó mucho de esto y se ha convertido en la referencia en el tema es Isabella Cose. Isabela es historiadora, obtuvo su licenciatura en la Universidad de la República en Uruguay y el doctorado en la Universidad de San Andrés en Argentina. Es investigadora del CONICET, profesora de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de General San Martín y en Flaxo. Ha dictado cursos en la Universidad de La Plata, en Quilmes, en 3 de febrero. Tiene varios libros sobre el tema. Los primeros son, hay dos libros más uruguayos, diría. Uno de ellos es 1975, Año de la Orientalidad, Identidad, Memoria e Historia en una Dictadura. Pero luego comenzó a trabajar este mundo de este lado del Plata y publicó un libro clásico, Estigmas de Nacimiento, Peronismo y Orden Familiar. Luego, Pareja, Sexualidad y Familia en los años 60. Y finalmente, un libro sobre Mafalda. No diré que con ese libro sobre Mafalda cierra el ciclo, porque sigue trabajando en el tema. Y con Isabela vamos a conversar esta noche en desarrollo. Isabela, muy bienvenida, muy buenas noches, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, es un gusto, un placer que estar aquí, así que les agradezco mucho la invitación.
No, al contrario. Isabela, para empezar, para abrir un poquito el tema, tenemos muchas ideas de la familia argentina del peronismo en adelante. Y seguramente la mayor parte de esas ideas no se corresponden con lo que eran las familias argentinas en el peronismo y después. ¿Cuáles son esas ideas y cuáles son esas familias?
Bueno, quizás lo primero que quiera decir es retomar algo que vos planteabas al abrir el programa, y es este interés, esta preocupación por descentrarnos del valor abstracto de la familia. Dejar de pensar a la familia como algo que debe ser o como un fenómeno natural para pensarlo histórica y socialmente. Quizás allí sea, bueno, un muy buen punto de partida, o por lo menos para mí lo ha sido. Y de ese modo también llegué a pensar qué sucedió en el peronismo con la familia. Haya cierta paradoja que movilizó mi investigación inicial sobre este campo de historia de la familia, que tiene que ver con tu pregunta, que es pensar cómo en un país y en un continente en donde desde tiempos coloniales ha existido enorme variedad de formas de organización familiar, terminó constituyéndose, y creo que aquí... a mediados del siglo XX esto cristalizó de una forma muy, muy fuerte una imagen de un deber ser homogéneo, de un deber ser normativo, unívoco, que en buena medida, como alguien Mariano planteaba antes, ha sido pensado como la familia de clase media, esa familia ordenada de mamá y papá, con roles diferentes de género, nuclear, a veces incluso de la parejita, del casalcito, del nene y del varón, esta idea armónica, predominó con muchísima fuerza a mediados del siglo, en un momento en el que justamente en Argentina eclosiona el peronismo. Entonces es bien interesante pensar qué hizo el peronismo con esta diversidad de familias que existían en la Argentina, muy especialmente con aquellas que estaban por fuera del orden establecido de este modelo que he recreado, los libros de lectura. A mí me gusta esa imagen de los libros de lectura que quizás con los que, no sé si las nuevas generaciones, esperemos que no, pero por lo menos mis generaciones se formaron de un living confortable con mamá y papá y dos niños jugando en la alfombra. ¿Qué hizo el peronismo con estas imágenes de familia y qué hizo el peronismo con sus políticas familiares?
Te hago una pregunta antes de que sigas. Este modelo que se estructura tan fuertemente como un modelo único, excluyente, homogéneo, en la Argentina peronista, ¿se estructura en ese momento solo en Argentina o hay algo, al menos en Occidente o en ciertas zonas de Occidente, que es contemporáneo o esto que ocurre aquí es contemporáneo de aquello?
Es una excelente pregunta, porque efectivamente, sobre todo en el siglo XX, y las ideas, las imágenes, las políticas circulan a escala internacional y nuestros países son parte de esas circulaciones. Y muy especialmente en la posguerra, cuando las familias habían sido diezmadas por la violencia, desarticuladas por, los hombres que debieron plegarse a la guerra, muy especialmente en Estados Unidos, que asume un lugar hegemónico con, en términos de las imágenes y la cultura mediática con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Ya venía previamente, pero en este momento eclosiona una Europa devastada. La familia aparece con un sentido político muy central para la reconversión, para la reconstitución del orden occidental, como un espacio de disputa entre Occidente y el mundo, entre el mundo capitalista y el mundo socialista. Y en ese contexto hay fuertes discursos familiaristas de exaltación del valor de la familia. Hay un baby boom en el que efectivamente se produce un cambio muy pequeño, el retraso en los nacimientos por el contexto de guerra e incluso un aumento en la cantidad de hijos por mujer. Es decir, que en ese momento el contexto del discurso familiarista, películas, series de televisión, tiene una repercusión en ciertos crecimientos nunca homogéneos, porque hay algo que es muy desafiante, que es siempre pensar que los patrones siempre tienen diversidad. Pero existe sí un momento familiarista muy central
para en
el que la Argentina
para entender parte. Un poco esto, vos decías antes, un país que como Argentina había tenido tantos modelos familiares diversos. De nuevo, ¿solo Argentina tenía tantos modelos familiares diversos o era al menos un área en Occidente? ¿Y cuáles eran esos modelos? Porque uno, yo ignorantemente hubiera dicho el modelo familiar hegemónico es al menos un modelo familiar que uno imagina originado en la modernidad industrial del 19. Digo, yo hubiera pensado que el gran cambio en los modelos familiares se da entre el fin de la sociedad feudal y el inicio de la sociedad burguesa, pero no veía que entre el modelo dominante del 19 y el modelo dominante de la segunda mitad del 20 hubiera habido tanta diferencia.
Bueno, a mi gusto es una discusión apasionante, porque justamente pone en juego un aspecto central de nuestra vida, de nuestro mundo social y político. Yo creo que conviene, o por lo menos a mí me ha servido pensarlo, de modo tal de discernir entre aquello que refiere a las prácticas y a lo que las personas piensan de su vida, de aquello que es pensado en términos normativos, hegemónicos, de los discursos y de las leyes.
De acuerdo.
Entonces, desde este lugar, la diversidad familiar, aun cuando yo creo que está potenciada de modo exponencial en América Latina por su propia historia, es una característica indudable de las realidades de las sociedades complejas. No ha habido una única manera de organizar la vida de la reproducción y la vida de la supervivencia, de la sobrevivencia, digamos, de las necesidades que requieren las personas para sus cuidados cotidianamente. Ni ha habido tampoco una única manera de estructurar esas relaciones. Sin embargo, sí ha habido marcos normativos unívocos y excluyentes a lo largo de la historia. El modelo católico es uno de ellos, que con frecuencia se tuvieron que negociar, que disputar con esta diversidad de formas familiares, que muchas veces incluyen diversidad de maneras de pensar, a las propias, incluso a los propios sentimientos, porque esto es una de las cosas que resultan muy desafiantes de la historia de la familia, que involucra las prácticas, las maneras de resolver quién hace la comida y cómo se lavan los platos, pero también qué nos pasa a nosotros emocionalmente. Entonces, vos decís bien con que hay un modelo que emerge en Occidente, que es un modelo burgués que emerge como dominante, en términos de las regulaciones, en términos de los códigos civiles napoleónicos, por ejemplo, del cual el nuestro es un heredero.
Claro.
Pero es muy interesante que los historiadores en general, europeos, y creo que aquí hay una historiadora que es una colega muy, 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 muy buena, Nara Milanich, que dice, bueno, la historia de la familia latinoamericana tiene una contribución muy importante que hacer para pensar la heterogeneidad y la diversidad de formas familiares, porque en América Latina se ha potenciado. Y entonces los europeos están descubriendo, en la propia Europa de fines del 19 o principios del 20, esta diversidad de formas familiares, cuando los latinoamericanos hemos hecho desde muy tempranamente un estudio, una identificación de estos patrones diversos.
También porque había sociedades precedentes a la sociedad europea que tenía formas de organización diferentes, ¿no?
Hablando de América Latina.
Hablando de América Latina. Eso me imagino que además con el mestizaje se aporta una característica particular a las familias, es decir, modos que se traen de antes.
Exacto. Es central para lo que estaba tratando de poner sobre la mesa el hecho de que las sociedades latinoamericanas son sociedades en las cuales las existencias de tradiciones indígenas previas, de tradiciones negras, de tradiciones de los esclavos africanos y de las propias tradiciones de los españoles que se instalan, hicieron, no sé si pensando en el término de mestizaje, pero hicieron de la familia un elemento muy sustancial de las formas de poder.
Ahora, te hago una consulta porque vos mencionabas en determinado momento un cambio, digamos, desde lo que es la época de la organización nacional a lo que es el peronismo. Es decir, que en el peronismo hay una modificación de o conecta con una modificación que se está produciendo a nivel mundial con el baby boom, la posguerra, en la cual además la familia en Europa pasa a ser un elemento nuclear muy importante porque es la familia es la que da a los trabajadores que van a ir a reconstruir Europa y van a trabajar para ese nuevo estado de bienestar. ¿Cómo entronca el imaginario peronista ahí, que es un imaginario un poco clásico, si se quiere, ¿no? Con respecto a la familia? Uno imagina a Perón, un militar, con una formación un poco, sí, clásica, ortodoxa. ¿Cómo entronca con ese mundo que cambia?
Bueno, eso es una pregunta muy, 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 muy rica, muy interesante. Quizás fue la pregunta que inició una de mis investigaciones. Porque justamente yo preguntaba, bueno, ¿cómo, cuándo cambió, cómo se constituyó y cuándo, en todo caso, se modificó esta familia normativa, ideal, a la que tanto apelaron, bueno, la élite de la generación del 80 para constituir el país que deseaban, de trabajadores, disciplinado? Y me encontré con que el peronismo era un interrogante, era realmente un desafío a entender. Porque, por un lado, el Código Civil se modificó sustancialmente durante el peronismo. Durante el peronismo se aprueba una ley de adopción, se aprueba una ley de hijos extramatrimoniales, se aprueba el divorcio y se aprueba otra ley menos conocida, pero que seguramente quienes sean propietarios alguna vez, el escribano se las contó, la ley de bien de familia y la ley de penalización de las obligaciones familiares. Entonces, el peronismo había transformado buena parte de las normas en relación a la familia y la cuestión era en qué sentidos, en qué dirección, hasta dónde reproduce por supuesto que las ideas y los valores familiares no se pueden acotar exclusivamente a un periodo tan restringido como una década. Se transforman o se disputan en el largo plazo, en el mediano plazo. Pero vale la pena preguntarse cómo Mariano decía, bueno, cómo un militar ordenado, bueno, este militar ordenado tenía al lado de él a Evita, que efectivamente no era el modelo de mujer que se esperaba de una primera dama, y allí la tradición e incluso la propia historia plebeya de Evita jugó de un modo muy decisivo. Muy decisivo en términos políticos. Los valores familiares fueron parte de la contienda política muy atravesada de connotaciones incluso morales y moralizantes del peronismo y el antiperonismo.
Porque, de hecho, en los cambios del Código Civil que vos mencionás, hay una ruptura plebeya. Quiero decir, hijos extramatrimoniales, bien de familia, etcétera, bien de familia, no sé, pero divorcio. Bien de familia, hay que buscar ahí alguna interpretación. Habría que ver a los argumentos de los redactores de la ley para entender con qué espíritu lo incorporan. pero divorcio, hijos extramatrimoniales, sí, etcétera, sin duda, ese reconocimiento de un mundo subalterno que tiene lógicas diferentes que el mundo burgués u oligárquico, por así
absolutamente,
llamarlo.
Absolutamente, y creo que fue, para mí fue realmente un descubrimiento apasionante darme cuenta cómo lo familiar, la clave de la moral familiar había sido decisiva para entender las confrontaciones entre el peronismo y el antiperonismo, yo diría que en un doble movimiento. Por un lado, en el marco de esto que de algún modo planteábamos antes, de un momento familiarista a escala mundial, hay una reivindicación del papel de la familia, hay un reconocimiento del valor de la posibilidad de tener una casa, de presentarse incluso como trabajadores en una condición de dignificación de las formas de vida familiar. Entonces el peronismo tiene discursos y tiene planes que valorizan a la familia, valorizan a la mujer, a los niños. Y por otro lado es un discurso que es muy sensible a las preocupaciones, a los problemas, a los sentimientos de aquellas personas que estaban por fuera del orden familiar. Hay una película que a mí me gusta, que he analizado y que a mí me gusta poner como ejemplo, que es de Padre Desconocido. Estas películas, muchas de ellas protagonizadas por Tita Merello, digamos, que hacen del problema de la mujer soltera, de los orígenes supuestamente ilegítimos, un tema de reivindicación de las clases populares, de las clases subalternas, de esas personas que además eran muchísimas. En 1939, casi un tercio de los nacimientos se inscribían en el país como hijos naturales.
Casi un tercio de los nacimientos. Impresionante esto. Estamos hablando con Isabela Cose, ella es doctora en Historia por la Universidad de San Andrés, es profesora de la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de General San Martín, especialista en Historia de la Familia. Isabela, cuando uno dice casi un tercio de los nacimientos estaban inscriptos como hijos naturales, incluir en el Código Civil la jerarquización jurídica de esos chicos, asignarles derechos como hijos de familias con padres registrados, es también un gesto hacia una parte muy importante de la población. Quiero decir, no quiero hablar de electoral, pero hay un gesto de incluir bajo el paraguas simbólico, claro, del peronismo, gente que no encontraba dónde reconocerse en esto tan íntimo que es la situación familiar con la que está en el mundo.
Sí, yo creo que no, de ningún modo lo pensaría como un gesto electoral. Yo lo concibo como un gesto simbólico. Esto tiene una larga historia, digamos, comienza antes, pero es con el peronismo en donde la inclusión y la ampliación de los derechos de los padres, de los hijos de padres desconocidos o de padres naturales, se vuelve un elemento crucial de la escena política, cultural y legislativa en la Argentina. Y
ahora, entonces, yo hubiera dicho o diría incluso que en paralelo con estas prácticas normativas innovadoras y abiertas, inclusivas, progresistas, que reconocen derechos a quienes no los tenían, hay también una conducta muy conservadora en el peronismo.
Exacto.
Digo, es muy contradictorio, pero uno no imagina al peronismo como un espacio cultural abierto a la innovación familiar, a la innovación de género, a la diversidad. Lo imagina como refractario a eso, pero reconociendo derechos. Hay algo contradictorio, ¿no?
Yo creo que estás tocando como un nudo muy importante de la argumentación de mi trabajo, porque efectivamente el peronismo operó a dos puntas. Por un lado, fue refractario de este discurso familiarista del orden familiar, de la familia como la célula social, del valor del matrimonio, e incluso sobre todo de la maternidad y el binomio madre-hijo. Y por otro lado, tuvo políticas muy claras de inclusión, de reparación y de incorporación simbólica de los subalternos y de las familias y los sujetos plebeyos por su condición familiar. Y me interesa una idea más, y es el modo en el que utiliza esta imagen muchas de las propagandas del peronismo para los trabajadores, los imaginan, los presentan como una familia tipo, como esta familia feliz. Y esto yo creo que con el peronismo, a raíz de su carácter plebeyo y a raíz de sus políticas de reparación, es casi una reivindicación, es casi una apropiación de un modelo con gestos de reivindicación, de dignificación. Esta es la palabra que a mí me gusta. Es una dignificación de las formas de vida de las clases trabajadoras, que incluye proponerle la posibilidad de acceder a este horizonte de felicidad que se había construido previamente. Estas imágenes de felicidad doméstica.
Sí, yo plantearía un pequeño contrapunto un poco en línea con lo que decía Ale, porque y vuelvo a algo que me parece interesante que planteaste antes, bueno, me parece comparado en términos internacionales, es decir, sobre todo lo que está sucediendo en Europa. En Europa son sobre todo los socialistas, los socialdemócratas o los bienestaristas en términos más amplios los que están provocando este proceso. Pero ahí hay toda una tradición histórica en la cual el acceso a determinados derechos por parte de los trabajadores implica convertirlos en ciudadanos. Es decir, es que todos sean ciudadanos. La idea es un estatus de ciudadanía común para toda la sociedad. Yo no sé si en el peronismo eso está pensado de la misma manera. Es decir, creo que los objetivos cuentan, no solo cuenta la política. Es decir, es muy importante efectivamente que el peronismo tome un determinado tipo de política. Pero ¿el objetivo es que todos sean igualmente ciudadanos o el objetivo es otro? Porque a mí me parece que el peronismo también fortalece la estructura tradicional de la sociedad. No genera un ascenso social permanente.
Yo coincido contigo en que no generó un ascenso social permanente, aunque sin duda los trabajadores mejoron indudablemente sus condiciones de vida. Y además adquirieron una entidad central en la escena política, una visibilidad indudable. Y en términos de las políticas familiares, uno puede decir sin dificultad, sin equivocarse, digamos, que existieron políticas muy sustantivas de inclusión, y estamos hablando del divorcio, que era muy, muy, muy bueno. Ahora, muy curiosamente, el divorcio era un elemento que había sido puesto en la discusión inicialmente por los radicales, por la oposición política en el Congreso, y finalmente, bueno, en el contexto ya de la ruptura con el peronismo y la Iglesia, es votado solo por el peronismo. Pero quisiera decirte un elemento más de mi percepción de cómo la familia juega en la escena peronista, y es que yo creo que no hubo una sola política del peronismo, que hubo diferencias dentro del peronismo en torno a la familia, y para mí, en un momento en el que todavía esto estaba como menos trabajado, fue muy rico darme cuenta de las disputas que existió dentro del propio peronismo en torno a qué posición tomar. Entonces, también pensarlo de este modo nos permite pensar al peronismo como un campo atravesado de distintas posiciones y de fuerzas.
Claro, no homogénea, uno dice el peronismo lo piensa mucho más homogéneo. No, sin duda había tradiciones muy diversas, cada una de las cuales llegaba con ideas sobre temas tan críticos como la moral, la conducta social, y en la familia se expresan estas tensiones, sin duda.
Entonces hubieron condiciones de posibilidad en los que emergieron con más fuerza algunas voces, y en otras condiciones, en otros momentos, en otros contextos de esa década tan, tan vertiginosa, predominaron otras voces.
Claro, de hecho, incluso preponderancias que fueron sucesivamente afectadas por condiciones externas a la discusión misma sobre la familia. La alianza o el enfrentamiento con la Iglesia potencia o acalla algunas posturas.
Sí, pero además eso habla de la falta del liberalismo argentino. Digo, me parece que para pensar el peronismo también hay que pensar la falta de liberales. Es decir, que el peronismo sea quien encargue reformas liberales no hace al peronismo. A lo que yo quería apuntar es, uno puede, esto tomo a Gerardo Boy Carles, que a veces plantea esto en estos términos, uno puede hacer reformas liberalizadoras sin ser liberal. Entonces, hay un elemento liberalizador en el peronismo, creo, en esto, por ejemplo, el divorcio, pero que no apunta a la construcción de una sociedad de ese tipo. A eso quería ir yo, digamos.
Vamos a volver a esto dentro de unos minutos por un corte. Estamos con Isabela Cose hablando de la historia, las historias de las familias en Argentina. Vamos en una breve interrupción y ya regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan.
El Zorro y el Erizo. Segunda temporada. En la radio de todos. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
No puedo vincularlo con la familia, no tengo ni qué, nunca, ni idea de cómo
vincularlo. Nunca nuestra música es retórica.
No, totalmente,
nunca,
muy bien.
Nunca se propone ilustrar el tema. Para el tema tenemos a nuestro invitado, a nuestra invitada. Hoy la tenemos a Isabela Cose, historiadora, doctora por la Universidad de San Andrés, profesora de la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Tejena San Martín, en Flaxo, autora de varios libros, yo diría ya clásicos, sobre las imágenes de la familia en Argentina en la Segunda Posguerra. Había quedado una pregunta pendiente de Mariano acerca de esa forma de introducir reformas liberales sin ser liberal o sin tener una aspiración liberal del peronismo, entre ellas el divorcio, la adopción de el reconocimiento de hijos naturales, etcétera.
Sí, lo que yo pensaba es en esta idea de las limitaciones del liberalismo en Argentina. Ramón Cárcano generó en 1881-82, en el medio del momento secularización, un gran revuelo en Córdoba, al plantear justamente que en términos de su liberalismo, que era incomprensible una nación creada y surgida a partir del rechazo de las diferencias de origen, de las diferencias entre criollos y peninsulares, que haya terminado aprobando un código civil en el que le negaba la condición de filiación a los propios hijos. Es decir, que había, por su propia condición de nacimiento, había sujetos, había ciudadanos que carecían de derechos civiles básicos, de heredar, de tener nombre, de tener padre y de tener madre, como era lo que se establecía para los hijos adulterinos, aquellos que habían nacido de parejas adúlteras, que en alguno de los dos estaban casados. Entonces, es bien interesante plantear las limitaciones de este reformismo, de este liberalismo en Argentina, y esto involucra mucho aquellas cuestiones que tienen que ver con el poder y con algo que no hemos hablado, pero que me gustaría introducir, que es el patriarcado, el patriarcalismo, digamos, en buena medida la existencia de numerosos hijos extramatrimoniales tiene que ver también con las jerarquías de género y el poder de los varones. Entonces, este es un problema que eclosiona muy fuertemente durante el peronismo. Y yo creo que el peronismo, más allá de los objetivos declarados, tiene posiciones contradictorias, pero muy sustantivas de inclusión. No hemos hablado, pero bueno, las políticas hacia de amparo a las madres. Que ya muchas veces era como estos programas quedaban. Eran propagandeados, eran publicitados como a la madre que momentáneamente estaba sola, pero en buena medida eran madres solteras, en su mayor parte eran madres solteras, a las que también el peronismo dignificó.
Vamos un poquito a los 60, a ese orden familiar mafaldiano que todos los que pasamos cierta edad reconocemos casi como nuestro orden de origen y que vos estudiaste en un libro dedicado a Mafalda, justamente. Hay un episodio en el que Libertad entra a casa de Mafalda y está el papá arreglando las plantas en el balcón. Y Libertad lo mira y el papá le dice, Libertad, ¿te gustan mis plantas? Y ella le dice, y la verdad, a mí en maceta mucho no, las plantas me gustan en la tierra a tierra. Y el papá le dice, y sí, Libertad, pero vos tenés que entender, yo vivo en un departamento, no tengo jardín, entonces puedo tener algunas macetas, y como me gustan las plantas, tengo las plantas en macetas, ¿entendés? Dice, sí, sí, entiendo. Lo que pasa es que usted me preguntó si me gustan las plantas, no si me gusta su vida.
Sí, sí, creo que es linda la introducción que haces, Alejandro, porque porque Quino trabajó justamente sobre lo que él conocía. Muchas veces le han preguntado, ¿por qué has puesto la atención y de algún modo también ha reificado esta familia urbana, de clase media,
de Citroën
y apartamento, y planta en el jardín, planta en el balcón? Y él ha dicho
veraneo en la costa, etcétera.
Exacto. Y él ha dicho que él solo puede dibujar y pensar sobre lo que conoce, Y de hecho es muy, bueno, una anécdota muy graciosa. El departamento que uno conoce a través de Mafalda es el departamento en el que ellos vivían, digamos, es que la distribución reproduce ese departamento. Hay algunas tiras que se ve desde arriba, es San Telmo, que no es un barrio de clase media. Claro. Pero entonces yo creo que sí, que él, su modo de trabajo le permitió ser muy incisivo en su mirada sobre estas familias, que yo creo que para la Argentina, no digo para otros países de América Latina, para la Argentina la gran novedad en ese momento no es la imagen tan poderosa de la familia nuclear como la imagen de la familia nuclear atravesada de conflictos generacionales y de género. Yo creo que ahí Kino, que trabaja con esta observación obsesiva, pero también con una intuición muy intensa, con una casi filosófica, logró percibir, logró dar cuenta de transformaciones que estaban procesándose, que comenzaban a procesarse en los años 60, que tiene que ver con este personaje de Mafalda, que son dos cosas. Es una niña adolescente, y que entonces confronta a sus padres, tanto como niña y como mujer, que se aleja de lo que su mamá Raquel, tan doméstica, había planeado, había aceptado para sí misma, como de su padre, a quien interpela, ¿no? A su padre y a su madre, a quien interpela. Entonces, creo que allí la familia de clase media asume un lugar muy central para pensar estos dos cuestionamientos al orden familiar de las nuevas generaciones.
¿En qué términos se dan estos cuestionamientos? ¿Son los cuestionamientos sesentistas que uno imagina clásicos? ¿Son la ruptura de la jerarquía, la ruptura del orden, la puesta en cuestión de esta figura patriarcal tan presente hasta el peronismo que mencionabas? ¿Es una puesta en crisis que tiene que ver con lo que ya se empieza a gestar desde la Revolución Cubana como una como un cuestionamiento del orden del poder en sí mismo, o es más formal, más de superficie, más vincular que político, diría? O lo vincular es político, no sé.
Yo creo que eso es bien interesante, porque creo que hay muchas cosas. La primera es que Kino, sin pensarlo, no es que él tenía prefijado, que no es una intención expresa de él, pero fue elaborando una construcción humorística que pone en juego todo el tiempo en tensión lo público y lo privado. Entonces, son los niños que hablan de política, es la política que habla a través de las cuestiones cotidianas, y que esta tensión, este situarse en la misma conexión entre lo público y lo privado, es una de las cosas que lo hacen, que hacen que uno se ría, y que además lo hacen muy productivo en términos de reflexión intelectual. Por otro lado, yo creo que él, es capaz de detectar y de poner en el dibujo fenómenos que tienen que ver con las rupturas generacionales y de género muy propias de los 60. En buena medida esto hace que sea tan temprano, además, y que sea tan claro, que tenga un gran alcance muy rápido a nivel internacional. Y es de algún modo también una visión muy, muy, muy negra de la modernización, de los discursos modernizantes que en los años 60 estaban en absoluto apogeo, con promesas. Mafalda comienza a publicarse en Primera Plana, que era una revista política, sí, claro, dirigida a crear a las nuevas, a formar, a modelar a la élite de los 60, al desarrollismo, para ejecutivos, para... Y el padre de Mafalda es la contracara de lo que esa revista le ofrecía como horizonte de posibilidad, ¿no? A estos ejecutivos que supuestamente iban a ser poderosos, iban a estar rodeados del prestigio y del estatus, y de chicas. Y el padre de Mafalda llega a fin de mes, trabaja en una oficina atestada, su hija no siquiera puede poner en caja, digamos, no tiene autoridad frente a su hija, que todo el tiempo lo confronta. Entonces, yo creo que Kino en este punto también fue muy sutil y nos dio una imagen de la modernización de los 60 en su reverso, en sus fisuras, en sus contradicciones, en ahora, sus imposibilidades.
Sí, a la vez, yo estaría tentado de decir, y por supuesto es absolutamente intuitivo, pero estaría tentado de decir que captura muy bien la realidad de esas familias.
Absolutamente.
Quiero decir, no hay algo paródico, sino que hay algo irónico, muy bien centrado en un cotidiano en el que lo que hay es la planta en la maceta en el balcón, llegar a fin de mes con dificultad porque se paga la cuota del auto y la cuota del departamento.
Tirando, pero con esfuerzo.
Claro, tirando, pero no faltan las vacaciones, sí. Pero hay también una mirada un poco ácida sobre ese mundo de clase media aspiracional, en el que todo esto se obtiene con mucho esfuerzo y a medias. Hay otro cuadrito en el cual van en su Citroën a la ruta para salir de vacaciones y van, por supuesto, echando humo por la ruta y un coche inmenso los pasa a gran velocidad. Sí. Y el papá de Mafalda dice, dale, dale, seguí que vas a salir en los diarios. Y el hermano de Mafalda, Guillermito, le dice, ¿por qué? ¿Que alguien pase a un pelagatos es noticia? ¿No? Sí. Quiero decir, hay una mirada muy ácida de los hijos sobre los padres.
Absolutamente. Y creo que decís algo que es bien importante en por qué se rieron y por qué nos reímos. Y es la ironía. Es la posibilidad de poner en juego, la visión inversa de lo que se enuncia, claro. Y con ello una autopercepción y una crítica. Estos elementos son centrales para crear la empatía con el éxito de Mafalda, la posibilidad de verse como el padre de Mafalda, más que como la publicidad de Xerox, reflejado en las contradicciones, en los problemas, en los desafíos que significaba para estas familias. Y originariamente no estaba dirigida para niños, la tira, ¿no? Aunque después ha tenido mucho éxito entre los niños y entre los adolescentes. La posibilidad de ver aquello que no se puede ser, aquello que genera incomodidad, malestar, aquello
En Argentina me parece que esa familia además tiene como unas características muy particulares porque es el fin del peronismo, es decir, Para entroncarlo con lo que venías charlando antes, el fin del peronismo en el 55, la emergencia de una dictadura, es decir, de un orden militar que repone características de la familia clásica y a la vez entronca con un momento de revoluciones en el mundo con respecto a la familia. Y todo eso lo absorbe en general los sectores medios. No lo absorben los sectores populares ni los sectores más elevados que están más afuera de esas dinámicas, ¿no?
Bueno, creo que marcás bien el contexto en el que emerge y en el contexto en el que tiene sentido la historieta, ¿no? Es un momento de enorme discurso familiarista en el que, bueno, este es el discurso muy, muy central de atar el orden social al orden político, en el que entonces los niños jóvenes disruptivos que representan, claro, efectivamente a las nuevas generaciones imbuidas de distintas maneras de la generación del 68, digamos, de distintas maneras de rebelarse, la rebelión política, pero también rebeliones cotidianas, sociales, de la autoridad en sus distintos espacios, se ponen en juego y la historieta trabaja en su éxito con esta idea. A mí me gusta siempre contar que la primera vez que se publica en Italia una tira de Quino, se publica en un libro que se llama, lo voy a decir en español, Para adultos masoquistas. Y es justamente una compilación de distintos autores que muestran el modo en el que los padres no pueden poner a sus hijos en caja, están desbordados por estos niños a los que adoran, bueno, y que a su vez los revolucionan.
Estamos conversando con Isabela Cose, ella es doctora en historia por la Universidad de San Andrés, profesora de la Universidad de Buenos Aires, entre febrero en Flaxo, en la Universidad de San Martín. Ella se ha especializado en historia de la familia. En la segunda posguerra argentina, diría, el peronismo, los años 60. Isabela, nosotros notábamos una contradicción aparente entre ese peronismo que en muchos aspectos culturalmente es conservador, pero que sin embargo en lo normativo introduce una serie de derechos muy progresistas en términos de derechos, pero en términos morales, en la estructura familiar. Y estamos viendo ahora una familia, en los años 60, una familia más disruptiva, una familia en la que aparece el cuestionamiento de la jerarquía, del orden, de la figura del padre, en la que la ironía es muy cuestionadora del orden establecido. Perdón, estamos viendo esa familia que expresa las transformaciones de una época en un contexto en el que, salvo pequeños momentos, la dominancia es la dominancia de regímenes muy conservadores y muy autoritarios. Pensemos sobre todo en lo que ocurre a partir del 66 con Onganía y la reposición de un orden muy, 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 muy retardatario culturalmente, no solo políticamente. Uh-huh. Aparentemente hay una contradicción entre lo que las familias expresan y lo que el orden político promueve, sí, y lo que la cultura dominante desde el Estado propicia, ¿verdad?
Es una excelente pregunta y creo que nos acercamos al fin y me parece muy, muy interesante que la hayas planteado de ese modo, porque yo creo que existe ha existido históricamente una enorme divergencia, para volver un poco a lo que conversábamos. Bien, inicialmente, sí. Que entre las realidades familiares y lo que los sujetos insertos en esas realidades familiares viven y conciben, y las políticas de Estado. Y en este punto yo creo que estamos en las últimas décadas o en los últimos años, quizás algo de esto comienza en estos momentos que estuvimos en la mitad de los años 50, en los años 60, pero sin duda en el actual horizonte, y por discusiones que tienen que ver con nuestro país, pero también con la escala internacional, en un momento de reconocimiento de la diversidad como un plafón, como un elemento clave para la construcción de políticas. Entonces, en términos históricos, este horizonte es un horizonte nuevo. La idea de que tenemos que pensar normativamente a partir de esta diversidad de formas familiares y de diversidad de valores familiares. Es algo para la Argentina realmente desafiante.
Pero sí, pero ¿no hay intenciones también, cuando surgen críticas hacia los modelos dominantes, de hegemonizar? A mí me gusta mucho lo que decís, la idea de pensar familias diversas, más plurales, pero eso implica respetar los distintos modelos de organización, no la idea de sostener que hay uno que es el dominante, que está equivocado y que funciona como organizador de la sociedad, cosa que a veces no se entiende. Que algo organice la sociedad no es una crítica. Puede no gustarte cómo está organizada, pero que la sociedad esté organizada a priori es bastante bueno. Quiero decir, ¿se expresa esto o se expresa la idea de romper con lo que hay? A mí me parece que a veces no hay programa. Digamos, no hay...
A ver, yo creo que la familia es una dimensión clave de las disputas políticas. Entonces, que lo que hay son diferentes ideas, diferentes intereses, diferentes concepciones que están puestas en juego. Uh-huh. Lo que a mí me gustaba remarcar como nuevo es el hecho de que estamos discutiendo sobre qué, digamos, qué valores familiares, qué normas familiares instauramos, preponemos y pensamos para las leyes, la escuela, la televisión, desde un plafón, desde un horizonte, desde una base diferente, que es el reconocimiento de la existencia de diversidad de formas familiares. Uh-huh. Bueno, ¿qué hacemos con esa diversidad? Yo creo que realmente es una discusión que es central en la escena actual. Todo el movimiento de Una Menos ha, claro, puesto eso en juego y es muy rico que así sea. Uh-huh. Veremos qué sucede, ¿no?
Sí, estamos en un momento de gran convulsión, porque desde el movimiento de Uno Menos, en las discusiones sobre el aborto, las ideas de la autonomía de los sujetos, de las formas de relación, de las diversidades de formas de relación, la inmensidad de discursos sobre género y sobre géneros que ocupan el espacio público, todo eso está abriendo muchos interrogantes. Si antes hablábamos de diversidad de familias, ahora ya no hablamos de familias monoparentales o de familias, no, claro, etcétera, sino que hablamos de familias de padres del mismo género, de familias contragéneros, de familias con hijos adoptados, pero con hijos de vientres subrogados, sí. Y con, digo, esto ha estallado la diversidad en formas cuyas consecuencias todavía no podemos comprender y que claramente una vez más están en disputa. Isabela Cose, doctora en Historia por la Universidad de San Andrés, muchísimas gracias por tu compañía esta noche en El Zorro y el Erizo, fue un placer.
No, al contrario, el placer ha sido mío, muchas gracias por permitirme estar acá.
No,
gracias.
Al contrario. Mariano Schuster, como siempre, un gusto.
Un gusto, nos vemos mañana.
Y como siempre, gracias a Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a todos ustedes por habernos acompañado. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo, mañana a las 21 nos encontramos en Nacional. Quédense en lo 870. Gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.